Bueno, me hicieron por ahí un encargo, bueno, varios encargos. Uno era, pues sí, más o menos. Ese era un encargo. El otro encargo que me habían hecho era no pasar con el micrófono prendido por ahí. No voy a decir quién. Y si te preguntas quién es el que va a predicar hoy, no, no soy un predicador invitado, ni soy un miembro nuevo por ahí. Pues estuvimos ausentes algunas semanas, mi esposa y yo. Ella pues atravesó por un proceso de una cirugía, pero gracias a Dios está bien. Gracias por los que estuvieron orando ahí por ella, por su recuperación. Muchas gracias. Dios ha sido bueno y hoy estamos de vuelta por acá con todo el favor de Dios, pues ya para atender regularmente las reuniones, tanto miércoles como domingo, si Dios quiere. Y el día de hoy, pues me tocó pues poderles compartir el privilegio de compartirles sobre esta serie que estamos teniendo acerca de los distintivos de la iglesia, y vamos a estar hablando acerca de lo que es el discipulado, lo que es discipular, las implicaciones que esto lleva y cómo nosotros como iglesia pues estamos comprometidos con ello, ¿no? Aquellas personas que estuvieron con nosotros durante la pandemia, quienes ya hemos estado durante la pandemia, sabrán que pues a pesar de que no estuvimos presencial, de que estuvimos distanciados durante varios tiempo, pues tuvimos la oportunidad de tener esas herramientas como el Zoom y tratamos de no dejar de tener nuestros estudios, nuestros discipulados y con todo el favor de Dios, pues también pretendemos retomarlos ya ahora que estamos viniendo presencialmente, ¿no? Entonces, si me ayudas, vamos a orar para poder empezar con este estudio. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por las almas, Señor, que tú has permitido que estén hoy aquí, Señor, por proveer, Señor, todo lo necesario para poder atender a este servicio de adoración, Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos, por sus familias. Te damos gracias por los que no pudieron venir, Señor, por algún motivo, Señor, que les impidió estar hoy aquí. Que quienes nos estén viendo, Señor, a través de cualquier plataforma, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, sus vidas. Señor, te pido también que bendigas a tu siervo, Señor, que va a traer tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a través de él y que seas tú, Señor, ministrando a tu iglesia, Señor, a través de vasos de barro, Padre. Que bendigas tú la predicación del día de hoy, Señor, y que pueda llegar a los corazones, Señor, primeramente de tu siervo, Señor, y también de tu iglesia para edificación, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, una vez, bueno, en lo personal me dijeron que si cuando me subía ya no me ponía nervioso al momento de predicar. Y la verdad es que cada que me subo aquí, pues siempre me siento nervioso. Y una de las razones por las cuales me siento nervioso es por lo que estoy manejando. Y no es otra cosa sino la palabra de Dios. Y es una gran responsabilidad para todos los que estamos aquí predicando. Por ahí escribe Santiago: no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Quienes estemos enseñando la palabra tenemos una gran responsabilidad y tenemos un gran compromiso delante de Dios porque a nosotros se nos exigirá de una forma mayor. Y nuestro compromiso en ese sentido también es poder pues transmitir una vida que les pueda presentar a ustedes pues el evangelio, ¿no? Somos falibles, sí, somos pecadores, sí, como lo ha dicho José, necesitamos de sus oraciones también. Pero hoy vamos a tratar de ahondar un poquito en lo que es el discipulado y por qué es importante y por qué nosotros como Horizonte Hermosillo lo tenemos como un distintivo de que estamos muy comprometidos con el tema del discipulado. Y no va a ser el día de hoy como la serie lo ha sido, una serie de predicación expositiva en el sentido de irnos verso a verso, pero vamos a tratar de hacer esta predicación temática de una forma expositiva, de modo que podamos adentrar y escudriñar lo más que podamos este tema. Y el versículo que vamos a estar tomando para meditar, pues es la base, ¿no?, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y si me puedes acompañar en tu Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 28, vamos a leer los últimos dos versículos. Y dice la palabra de Dios: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, vemos que la gran comisión es un mandato que Dios nos está dando. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y se bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles ¿a qué? A que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y una definición que me gustaría marcar en este día para lo que es discipular, ¿qué implica todo esto de discipular? Es ayudar a otros a que puedan seguir a Jesús. Es hacer un bien espiritual deliberadamente para que mi hermano sea más como Cristo. Es esa ayuda que yo le estoy dando a mi hermano para que él pueda crecer también en la fe, para que él pueda madurar en la fe. Y tal vez te puedas preguntar, ¿qué es un discípulo? ¿Cómo puedo yo definir qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Muchos podemos llamarnos como seguidores de Jesús o podemos llamarnos discípulos de Jesús. Pero tú te preguntas a lo mejor, ¿pero cómo podemos saber quién es un seguidor o quién es un discípulo? Por ejemplo, leía que si alguien te dice, ah, ¿sabes qué? Yo encontré, por ejemplo, en las enseñanzas de Gandhi, un ejemplo a seguir, y desde la distancia esa persona se enfoca y da toda su vida por seguir ese ejemplo que Gandhi dejó. ¿Podría esa persona llamarse un seguidor de Gandhi o un discípulo de Gandhi? Pero nosotros como iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos las enseñanzas de Jesús. 2000 años después tenemos esas enseñanzas que nos fueron dejadas en las Escrituras para seguir el ejemplo que Cristo nos dio. Y es lo que nos dice Pedro. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nosotros desde lejos seguimos este ejemplo que Cristo nos ha dejado. Y un discípulo sigue los pasos exactamente como Jesús lo enseñó y lo vivió. Porque al final de cuentas, y más adelante lo vamos a ver, eso es modelar una enseñanza. Jesús no enseñó algo que él no hiciera. ¿Cuántos de aquí recordamos esa exhortación que Jesús les hace a los judíos de su época? Y les dice que cuando entraran a las sinagogas y escucharan la enseñanza, hicieran tal cual los fariseos enseñaban, pero que no hicieran lo que ellos hacían, porque ellos así decían y no hacían. De modo que seguir esta enseñanza es tener a alguien que te enseña, pero que a la vez te modela lo que es cómo vivir esa enseñanza. Y la pregunta también es, ¿por qué discipular? ¿Por qué es necesario que nosotros como iglesia consideremos este tema, discipular? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que nosotros como iglesia estemos discipulándonos constantemente? No sé si lo has analizado, si alguna vez te lo has preguntado, pero la vida cristiana es un estar discipulándote constantemente. Es una vida de discipulado constante. Todos nosotros de este lado de la gloria jamás vamos a lograr comprender en su totalidad a Dios. Pero en la medida que podamos, intentamos ir creciendo, no solamente por tener mayor conocimiento, sino porque la idea es tener un conocimiento para poder aplicarlo, para poder saber cómo yo reaccionar ante cierta o tal situación, para yo saber si estoy enfrentándome a una enseñanza que va acorde a las escrituras o es una enseñanza que está desalineada a las escrituras. De modo que mientras yo me estoy discipulando, estoy creciendo tanto para mi vida práctica como para el conocimiento de saber si estoy filtrando lo que estoy recibiendo. Recuerden también a estas gentes de Berea, que Pablo dice, ellos eran más nobles y escudriñaban las escrituras para ver si lo que se les decía era así. Y esa es la idea también, de que nosotros podamos estar en constante aprendizaje para madurar. Porque eso, si ustedes lo recuerdan ahora en la serie que duró tantos meses de Hebreos, una de las cosas que les exhorta el autor de la carta a los hebreos es que eran inmaduros. Y les dice, tienen necesidad de leche y no de vianda, porque debiendo ser ya maestros. Y eso creo que es una motivación para nosotros para hacer una introspección y ver cómo estamos. Si realmente, como nos han dicho los predicadores que han estado aquí, José, David, Misael, si realmente estamos avanzando o si estamos estancados, no nos estamos quedando en el mismo nivel, estamos retrocediendo. Y esa es la idea de discipular, que nosotros podamos ayudarnos unos a otros a crecer. No a mantenernos, no a estancarnos, no a retroceder, sino a seguir creciendo y seguir creciendo. Una de las motivaciones que nos lleva a por qué discipular la vas a encontrar en Marcos 12:30. Si quieres, acompáñame a Marcos, Evangelio de Marcos. En el capítulo 12, en el versículo 30, esa es la piedra angular. Y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y tal vez te preguntes, ¿pero qué tiene que ver que yo ame a Dios con que sea mi motivación para discipular? Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a lo mejor parece ya trillado, pero es el hecho de que todo tu ser ame a Dios en todo sentido, en todas direcciones. Y hemos mucho hablado de si yo no tengo este amor hacia Dios con todo mi corazón, yo no voy a poder plasmarlo en mi plano horizontal hacia mis hermanos en Cristo, hacia ustedes. Por eso es que el discipulado debe estar cimentado en el amor. Primero yo amo a Dios y sabiendo lo que Dios desea para nosotros como iglesia, nosotros tenemos que responder. Y la Biblia nos deja en claro que nosotros respondemos a este llamado de Dios en amor para la iglesia. En primera de Juan, en el capítulo 4, vemos esta conexión. ¿Por qué discipular? Por amor. Pero vemos que es una respuesta, es un deber ser en respuesta a. En primera de Juan, capítulo 4, de los versículos 19 al 21, leemos lo siguiente. No sé si ya están todos ahí. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Y dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento que tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Puedes ver la conexión que hay entre lo que acabamos de leer del primer y gran mandamiento que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Está ligado, tiene esta unión fuerte entre lo que nos está escribiendo Juan. Y lo concluye toda esta idea en el versículo 21. Y tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si yo, hermano mío en Cristo, no te amo a ti, yo no me voy a preocupar de tus necesidades en Cristo. Yo no me voy a ocupar ni preocupar porque tú sepas lo que yo ya sé y que Dios por gracia me ha dado. Porque estamos de acuerdo que todo lo que recibimos es por gracia. Y sería muy ingrato de mi parte haber recibido tanto de Dios y no dar de gracia. De gracia he recibido y de gracia he de darles a ustedes. Ahora, teniendo esto en cuenta, que nosotros estamos respondiendo en amor para enseñar a otros, nosotros tenemos que saber que vivimos una vida de iglesia, pero también vivimos una vida fuera de la iglesia. Vamos a un trabajo secular donde a lo mejor el 95% de los trabajadores no son cristianos. Puede que tal vez algunos tengan alguna noción de la palabra de Dios, puede que algunos de ellos inclusive ya hayan asistido a iglesias cristianas, que otra gente los haya invitado, pero la mayoría, siendo realistas, no conocen a Dios. Hablando de este conocimiento de la intimidad que nosotros como creyentes tenemos con Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que manejar la influencia que tenemos. ¿Y cómo es que vamos a manejar esta influencia? Y estas son parte de las bases que quiero que tengamos en cuenta de por qué discipulamos y cómo es que lo vamos a hacer. Si me acompañas a la escritura, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, nos va a dar un ejemplo. Bueno, vamos a leer dos ejemplos. Del capítulo 2, del versículo 18, dice Pedro: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto realmente es aprobado delante de Dios. Ahí es un ejemplo que nosotros como creyentes estamos dando hacia aquellos que no conocen a Cristo. Es una influencia que pareciera que no, pero realmente está causando un efecto en ellos. Y el otro ejemplo lo da en un contexto matrimonial. Y dice en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, dirigido hacia las esposas: asimismo vosotras, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Si ustedes se fijan, hace estos dos ejemplos Pedro sobre los amos injustos y los esposos no creyentes, y cómo esta influencia de nosotros como creyentes nos va a ayudar a sentar bases para un posible discipulado. Obviamente hay que hacer un proceso de evangelización, pero lo que quiero que veas es que tu vida, tu diario vivir, en el día a día, tú puedes marcar la diferencia haciendo influencia para sentar un precedente para pre-evangelizar, o puedes hacer una influencia que no te ayude en nada para hacer este proceso de pre-evangelismo y poder tener a alguien potencialmente que pueda ser sensible a la palabra de Dios. Y puedes hacerte esta pregunta el día que tú partas con el Señor. Puedes analizar qué has dejado atrás en la vida de los demás. Si tu influencia realmente está quedando marcada en otros creyentes, en otras personas. Si tú puedes tener esa constancia de decir, pues a lo mejor no sé a todos los que pude haber influenciado, pero fulanito me dijo que algo hice y lo dejó marcado y lo ayudó, y gloria a Dios, no es para vanagloria propia, sino para darle la gloria a Dios. Dios es quien debe llevarse toda la gloria en esto. Pero el saber que fuiste un vaso de barro que fue utilizado por Dios para marcar a alguien es algo que nos ayuda y nos motiva a seguir haciéndolo y a esforzarnos para seguir haciéndolo. Y siempre debemos de hacer esto, como decía Pablo, pensando siempre que los demás son superiores a nosotros mismos. Siempre debemos de hacerlo con este enfoque, siempre orientado hacia los demás. ¿Qué necesitan? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo puedo yo servirles a ellos? ¿En qué manera puedo compartirles lo que he recibido? Si ustedes recuerdan, desde el Génesis, Dios nos ha manifestado un patrón en el tema del discipulado. Y lo hemos visto como en la familia está este patrón. En la ley de Moisés vemos que nos dice que lo enseñaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, y cuando vayamos por la calle y en la casa y al despertar y al dormir y estemos en constante enseñanza. Pero también hemos visto diversos ejemplos muy marcados de cómo puedes tú hacer un proceso de discipulado con alguien que no necesariamente sea un pariente tuyo. Por ejemplo, Moisés. Moisés tuvo que haber llevado un proceso de discipular a Josué para todo lo que venía después. Moisés tuvo que pasar tiempo, esfuerzo, ministrando a Josué para que él entendiera, para que él supiera cuál era el deber que tenía que llevar a cabo para poder ingresar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés no iba a entrar a la tierra prometida, pero Josué sí. Entonces Moisés tenía esta responsabilidad para con Josué. Otro ejemplo que podemos ver es el profeta Elías, discipulando a Eliseo para que él pudiera continuar ese ministerio que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y el ejemplo de ejemplos lo tenemos en Jesús, discipulando día a día a los 12, llamándolos, y ellos vinieron. Y a lo mejor tú puedes preguntarte o puedes decir, pero Jesús era Dios, para Él no hay imposibles. Él decía, la tormenta para y para. Pero Jesús vivió una vida de día a día estarles enseñando a esos discípulos. E incluso Pablo nos deja un ejemplo también. Si ustedes se fijan, venimos desde el principio de las Escrituras y vemos cómo Dios a través de las Escrituras nos ha estado plasmando ejemplos de vidas de personas discipulando a personas. Al final de las Escrituras, en las cartas pastorales, vemos a Pablo discipulando a Timoteo. Y en esta enseñanza que Pablo tiene con Timoteo, nos deja Pablo una enseñanza bastante importante para nosotros, que nos debe ayudar a siempre tenerla en cuenta en el tema del discipulado. Y te pido que por favor me acompañes a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Dice Pablo, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles. ¿Hombres fieles qué? Que sean idóneos para enseñar también a otros. La idea que nosotros pudiéramos haber tenido del discipulado, si no la teníamos clara, Pablo nos deja un claro panorama aquí. El discipulado no es solamente dar para que el otro reciba, o quien recibe no es nada más que él me dé a mí para yo recibir. No, si vemos aquí es tratar de hacer lo posible para que podamos enseñar a otros y que esos otros estén listos y preparados para enseñar a otros. Es una cadena, ¿te fijas? Yo a lo mejor fui discipulado por alguien más, ahora me toca discipular a alguien más, y esa otra persona discipula a alguien más, y ese es el patrón que deberíamos de buscar mantener. Ahora, discipular no es algo muy, muy sencillo, lo es, pero tiene sus procesos. De entrada hay que iniciar, hay que tomar la decisión de querer discipular. Yo te pregunto hoy, ¿por qué no estás discipulando? La razón principal es porque no has querido empezar a discipular. El discipular no es algo pasivo. Tenemos que tomar la iniciativa, tomar la decisión y decir, yo quiero discipular a alguien. Eso es lo principal. Yo tengo que tomar esa decisión y decir, ¿por qué no estoy discipulando a alguien? ¿Por qué no me he acercado a alguien en mi trabajo? ¿Por qué en la iglesia no he buscado qué puedo hacer? Ese es el principio. Y lo podemos hacer fuera o dentro de la iglesia. Y si es fuera, tienes que considerar que mayormente tendrás que acercarte a alguien que no es cristiano. Y como lo mencionamos hace un momento, tendrás que trabajar en tu influencia con él. Tendrás que trabajar en tu proceso de pre-evangelización, en tu trato con él, en buenos días, cómo estás, ser amable, todo lo que conlleva. Y buscar conversaciones que puedan llevarte a un proceso de evangelización para que tú puedas comenzar a discipular a esta persona. Pero también dentro de la iglesia tenemos la bendición de recibir creyentes que vienen de otras iglesias, creyentes que a lo mejor se convirtieron porque alguien comenzó ese proceso de pre-evangelización, buscaron una iglesia, llegaron y son nuevas personas en Cristo que necesitan ser discipuladas. Y esa es una de las razones por las cuales estamos llevando esta serie de distintivos. Porque hemos recibido hermanos en la fe que han llegado gracias a la bendición de Dios a Horizonte Hermosillo y queremos que tengan este panorama completo de cuáles son, valga la redundancia, nuestros distintivos, por qué lo hacemos, cuáles son las motivaciones que nos llevan a hacer todo esto. Y estas personas, si son nuevos en Cristo, necesitan a alguien que los discipule, necesitan a alguien que los ayude, como cuando ayudamos a un niño a que aprenda a caminar y llevarlos de la mano y que puedan fortalecerse en los fundamentos de la palabra. Y eso implica la enseñanza. Y en la enseñanza tenemos que tener en cuenta que como discipuladores debemos y tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra, de conocerla, de saber cuáles son las implicaciones de por qué el autor está enseñando a eso, conocer el sentido original de hacer todo este trabajo, de hacer puentes para nosotros, de cuáles son las implicaciones que eso tiene para nosotros 2000 años después, cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria. Pero también la labor de discipular es importante a la hora de corregir. Porque uno crece en la palabra así cuando es enseñado, pero cuando es corregido, cuando estamos haciendo algo mal y somos corregidos por la iglesia, por los líderes, eso también nos ayuda a crecer y ayuda a crecer al que está recibiendo el discipulado. Otro de los puntos en nuestra labor para discipular es ser un modelo. Y como se los decía anteriormente, no es nada más enseñar, sino modelar esa enseñanza, vivir esa vida de piedad que nosotros tratamos de transmitir a los demás. En la labor de discipular debe existir esto que les mencionaba, el amor mutuo. ¿Debo realmente yo tener amor por la persona con la que estoy llevando a cabo este discipulado? Y la humildad también de saber que aunque yo le estoy enseñando a esta persona, también puedo recibir de ella. El hecho de que nosotros estemos a cargo de un ministerio, de que tengamos la oportunidad de enseñar a otros, no nos quita el hecho de que recibamos también de quienes estamos enseñando. Yo, pues gracias a Dios, gracias a José, que hace poco me dieron la oportunidad de servir con los adolescentes. Y crean o no, esta nueva etapa me ha ayudado bastante y he aprendido mucho de ellos. Cuando yo les estoy enseñando, veo cómo responden, veo cómo analizan las cosas, veo las respuestas que me dan, y muchas veces son perspectivas que no las contemplaba yo, y digo, cosas que uno va recibiendo también de estos jóvenes. ¿Dónde? ¿Dónde discipular? Número uno, la iglesia. La iglesia como discipuladora. Nosotros como iglesia vamos a tratar siempre de esforzarnos por mostrar los sacramentos que Cristo nos dejó. ¿Cuáles? Número uno, el bautismo. Discipulamos cuando bautizamos. ¿Por qué? Porque así nosotros hacemos manifiesto una profesión de fe creíble. Realmente hacemos manifiesto a otros hermanos en la fe que esta persona ha tomado esa decisión de seguir a Cristo. Hace poco tuve una plática con mi jefe directo en el trabajo. Sus papás asisten a una iglesia allá en Sinaloa. Él no. Y yo platicando con él le digo, oye, ¿y tú por qué no has tomado la decisión? Y me dice, no, pues es que me dice, seguir a Cristo es todo un compromiso, me dice. Ah, pues ya lo sabes, le digo. Y le dije, pero también estás consciente que no seguirlo tiene sus implicaciones, ¿verdad? No, pues sí, me dice. Pero uno es vago, me dice. Entonces, ahí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Manejar qué? Mi influencia. Tengo que tratar de mostrarle a él el carácter de Cristo en mi día a día, en ser paciente, en tratar de esforzarme por hacer lo mejor que pueda las cosas para plantear un terreno donde pueda yo evangelizar y pues tratar de llevarlo a Cristo. Yo no sé si él es uno de estos escogidos que Dios tiene, su familia, sus papás son cristianos, pero yo ya tengo algo ahí que trabajar en ello. Y son de estas cosas que él no ha tomado esa decisión del bautismo porque sabe que si lo hace ya es una señal ante otros de ese compromiso. Otro de los sacramentos es la cena del Señor. Y cuando hacemos esto, cuando hacemos la cena del Señor, tratamos de discipular a la iglesia. ¿En qué sentido? En estarles recordando la muerte del Señor y su regreso. Y es una manera de estarlos enseñando. Anteriormente, a la iglesia que yo asistía antes, estuve como 4 años y creo que tuve la oportunidad de tomar una cena del Señor o dos en todo ese tiempo. Y la verdad que ahora es una bendición al menos estar llevando esta cena del Señor una vez al mes, porque tenemos este tiempo de llevar a nuestra mente y de tenerlo presente ese momento de la última cena cuando Jesús está bendiciendo la copa, cuando está bendiciendo el pan, cuando nos está recordando este nuevo pacto que había sido anunciado desde Jeremías, desde Ezequiel, y que por medio de él fue llevado a cabo. ¿Dónde discipulamos también? A través de nuestras reuniones. Gracias a Dios, en nuestra iglesia nosotros llevamos este sistema, este método de enseñanza para con la iglesia de predicar expositivamente, libro por libro, verso por verso, de manera que podamos escudriñar lo mayor posible las escrituras, que podamos presentar la enseñanza lo más clara posible para los hermanos. Y si me acompañas a Hebreos, voy a leer unos versículos que ya los citó el pastor David. De hecho, platicaba con mi esposa porque el domingo cuando estaba David predicando, primero echó el ojo y luego vio, no está el Tony. Y luego ya dijo, ¿no anda el Tony por ahí? Y ya desenvainó y soltó, ¿no? Hebreos. Y le digo a mi esposa, ya no siento lo duro, le digo, sino lo tupido, ya nada más. Entonces, en las reuniones nosotros tenemos esta oportunidad de crecer. No por nada la Escritura nos dejó estos versículos. No por nada Dios, en su soberanía, nos exhorta a que atendamos a estos servicios. Dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy, tú que tienes la oportunidad de estar aquí en la iglesia, tú puedes ver que realmente no está llena como un domingo. Y nos pudiéramos preguntar, ¿por qué no está llena la iglesia el miércoles y el domingo sí? Es un servicio de adoración. Estamos llamados a adorar a Dios, a buscarle. Quiero pensar yo que quienes no están aquí, no están aquí porque realmente no pudieron estar aquí. No porque no quisieron venir. Porque realmente los miércoles adoramos al Señor igual que un domingo. Y venimos con todo nuestro corazón a cantarle, a adorarle con los hermanos. No son tantos los días que tenemos la oportunidad dentro de cada semana de adorar a Dios junto con el cuerpo. Y yo te animo a que te esfuerces por continuar viniendo, hacer el esfuerzo por venir los miércoles para estar con el cuerpo de Cristo. Estamos en tiempos muy malos, siempre han sido tiempos malos, pero vemos que estamos en tiempos malos y estos tiempos que tenemos como iglesia nos ayudan a hacer esto que dice el autor a Hebreos, a estimularnos unos a otros, a buenas acciones, al amor, a mantenernos firmes. Dentro de estas reuniones nos vamos a dar cuenta que hay un esquema, hay un orden, hay un liderazgo y hay un orden en la iglesia y están los pastores o los ancianos y están los miembros. Y primeramente, los pastores son quienes equipan y discipulan a los discipuladores con la palabra de Dios. Y hay una anécdota que cuando recién llegamos acá, llegamos juntos Saúl, Daniel y yo. Y ya llegamos, por ahí nos vio el pastor, nos abordó, platicamos. Nos citó en un café y estuvimos platicando, ¿no? Y en eso, pues, le plasmamos una idea que traíamos ahí nosotros, ¿no? Los tres mosqueteros. Queríamos abrir un discipulado en nuestra colonia allá al sur de la ciudad. Los tres vivíamos en la misma colonia en aquel entonces. Éramos solteros, no teníamos tanto compromiso a lo mejor. Y teníamos el tiempo para tratar de buscar, pues, hacer una evangelización allá al sur. Y recuerdo mucho esto porque José nos dijo, está bien, pero primero los voy a discipular yo. Y así fue como él comenzó a trabajar en nosotros. Y él comenzó a invertir de su tiempo en nosotros para empezar a prepararnos, a enseñarnos, a estudiar la palabra, enseñarnos a enseñar la palabra. Y es una de las cosas que toda iglesia debería de tener. Pastores que enseñen a sus discipuladores cómo enseñar a otros, para que esos otros puedan también enseñar a otros cómo enseñar a otros. Y después de ese tiempo de estudio con José, yo creo que ya al tiempo vio en nosotros, pues a lo mejor ya lo necesario para poder predicar, y ya fue que nos fue soltando, nos fue dando oportunidad. Y algo que se me quedó muy, muy grabado también fue eso, o sea, tú vas a servir a la iglesia, necesitas estar en la iglesia, necesitas estar yendo, necesitas estar sirviendo, necesitas que la iglesia vea realmente que te ocupas y te preocupas por ella. Los pastores son para nosotros un ejemplo. Hemos de ver en ellos ese modelo de cómo Cristo caminó. Pablo se los dice a los corintios, si me acompañas a 1 Corintios en el capítulo 11, en el versículo 1, yo creo que es una declaración, a lo mejor en mi particular punto de vista, un tanto osada de parte de Pablo, pero si Pablo, inspirado por el Espíritu, se sintió capaz de hacerla, yo creo que tú y yo también podríamos hacer esta declaración. Y dice Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos adueñarnos de esas palabras y decirle a alguien: hey, imítame a mí como yo estoy imitando a Cristo? No es como dicen por ahí, enchílame otra, ¿no? O sea, realmente conlleva eso que dijo Jesús: el que quiera ser seguidor de mí, tome su cruz cada día y sígame. Morir a nosotros mismos. Ya para terminar, siempre quise decir eso cuando predicaban, ¿no? Y luego se quedan otros 40 minutos predicando, ¿no? No, ya de los últimos puntos, nosotros para discipular a alguien tenemos que elegir a alguien y ser intencionales. Puede ser un miembro de la familia. Por ejemplo, en 1 Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y yo creo que todos nosotros en algún punto de nuestro cristianismo hemos visto a lo mejor algún miembro de mi familia. Si toda mi familia directa es parte de la iglesia, a lo mejor he volteado a ver a algún primo, a alguien que sé que es mi pariente cercano, que no es cristiano, y he sentido este fuerte deseo en mi corazón de predicarle. Y yo creo que puede ser un buen comienzo para que nosotros podamos tomar esa decisión. Tomar en cuenta también, cuando elegimos a alguien, el estado espiritual de esta persona. Porque no es igual discipular a un creyente que discipular a un no creyente. A un no creyente no se le discipula, a un no creyente se le evangeliza primero. Y ya que es creyente, ahora sí comienza el proceso de la evangelización. ¿Por qué? Si nosotros tratamos de discipular a alguien que no es creyente, ¿qué nos dice Pablo en 1 Corintios? En el capítulo 2, en el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces imagínate tú que tú le dices a alguien de tu trabajo: oye, vete a la casa, vamos a llevar unas clases de la Biblia. Y él te dice: ah, sí, Simón, sí, ahí te caigo a las 5 de la tarde, sales, sobres. Y empiezas tú a hablarle y empiezas a hablarle de estas cosas que tenemos que hacer, de dejar de decir groserías, de no contar chistes a doble sentido, de hacer morir a la carne. A lo mejor empiezas a decirle, ¿sabes qué? Si estás viendo pornografía, tienes que dejarlo. Y a lo mejor en su mente, pero pues, ¿de qué me está hablando este vato? ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Entonces, cuando elijas a alguien, tienes que considerarlo. Cuando elijas a alguien, puede ser dentro de la iglesia. Y es lo que decíamos, el mejor contexto para discipular es dentro de la iglesia. Otro punto muy importante a considerar es el género. ¿Sí? Dentro del contexto familiar pudiera darse, a lo mejor, que yo discipule a mi hermana, a mi madre, pero dentro de la iglesia, dentro de un contexto eclesiástico, lo ideal es que los hombres estemos discipulando a hombres y las mujeres discipulen a las mujeres. Si ya tuviste la oportunidad de estar con nosotros en los discipulados que mencionamos al principio, durante la pandemia, te darás cuenta que los grupos de discipulado fueron diseñados así. Los hombres con los hombres y las mujeres tenían sus grupos con las mujeres. Y esto nos los deja plasmado Pablo. Si quieres anotar ahí, en 2 de Timoteo, en capítulo 2, en el capítulo 2 de los versículos 3 al 5, dice, capítulo 2, dice, me equivoqué de libro, pero bueno, el versículo es, y a ustedes, dice el versículo, a mujeres, dice, enseñen a las más jovencitas a amar a sus maridos, ser sujetas a él. Entonces, Pablo nos deja un patrón de cómo las mujeres mayores deben de enseñar a las más jóvenes. Ahora, ese es un patrón que nos está dando la Biblia. Los mayores enseñan a los menores. Pero va a haber ocasiones en que alguien más joven tenga este llamado y tú recibas de parte de esta persona. Puede ser que una mujer pueda enseñarte a ti, o puede que un joven hombre te esté enseñando a ti. Y para concluir, como conclusión, el discipular es algo que al momento de tomar esta decisión vamos a tener que llegar a esta conclusión. Tienes que pagar el costo. Tienes que pagar el costo para discipular. ¿Cuál es el costo? Número uno, para discipular debes de invertir de tu tiempo. Tiempo que a lo mejor dedicabas a otras actividades, ahora vas a tener que dedicar ese tiempo para invertirlo en el estudio, en estar en las reuniones constantemente. Y son de esas cositas que cuando fui meditando y estudiando durante todo el tiempo que José nos fue preparando, son de esas cosas que constantemente José nos decía: ¿quieres servir en la iglesia? Va a conllevar sacrificios. Y el conllevar sacrificios va a conllevar que sacrifiques de tu tiempo. En aquel entonces me acuerdo que tenía como 27 años, yo creo, y el Daniel y el Saúl y yo, pues como éramos de la misma colonia, íbamos al gimnasio juntos, ¿no? Queríamos ponernos acá. Y una de las cosas fue, ¿sabes qué? Pues ni modo, los miércoles no vamos a ir porque tenemos una responsabilidad muchísimo más grande, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Dice que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para algo ha de servir, ¿no? Para cargar garrafones y esas cosas. Pero ejercitarse en la piedad, dice, tiene promesas en esta vida y en la venidera. Entonces, tendrás que pagar el costo. Si cuando quieras discipular, tienes que estar consciente de que es un compromiso y que va a requerir que pagues el costo de invertir tu tiempo, de que para discipular vas a tener que echarte un clavado a las escrituras, que vas a tener que estudiar lo que vas a enseñar, porque como les decía al principio de este mensaje, enseñar es una gran responsabilidad. Va a requerir tu tiempo, tu estudio y va a requerir de tu oración. Va a requerir que tú pagues el costo con tu tiempo, con tu estudio, con tu oración. ¿Con qué fin? Con el fin de que puedas llevar fruto. Ese fruto que Cristo nos menciona en Juan 15, que Él es la vid y nosotros los pámpanos y que Él nos limpia para que llevemos más fruto, va a requerir de tu sacrificio, pero va a tener una recompensa eterna. Y esa es una de las razones por la que nosotros en Horizonte estamos comprometidos con el tema de los discipulados, con discipular, y espero pronto podamos estarles dando la noticia de que vamos a abrir ya los nuevos discipulados. Y yo te animo para que medites en lo que estuvimos meditando en esta noche, para que puedas, si ya tenías un poco el cosquilleo de buscar a alguien a quien discipular, tomes esta decisión también. Va, ¿por qué no oramos para despedir esta reunión? Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como dijo Pedro, Señor, tú nos has equipado, Señor, con todo lo que necesitamos para la vida de la piedad, Señor. Pero te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, según tu buena voluntad, para que nosotros podamos accionar, que nosotros podamos dedicar, Señor, nuestra vida a ti, que estemos dispuestos, Señor, a pagar el precio, Señor, que estemos dispuestos a ser vasos de barro que tú puedas utilizar para tu gloria, Señor, y que el día que partamos a tu presencia, Señor, podamos irnos gozosos de saber que fuimos intencionales en esta tierra, Señor, en querer servirte, Señor, en querer ser ese granito de arena que tú pudiste utilizar, Señor, para edificar tu iglesia, Señor. Sabemos que la historia de la redención, Señor, es demasiado extensa, Señor, pero que nosotros en este tiempo, Señor, podamos ser de bendición a otros y que lo que recibimos de gracia de parte tuya podamos darlo, Señor, también de gracia, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nos lleves con bien a casa, Señor, que bendigas nuestras familias y que con todo el favor de Dios, Señor, podamos estar aquí reunidos, Señor, el próximo domingo, Padre. Ayúdanos a adorarte también en el día a día, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos despedidos. Ya, sí terminé rápido.